La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Nuevos bombardeos rusos mediante drones iraníes suicidas contra Ucrania y su red de infraestructura energética poco antes del invierno. La Unión Europea adopta un plan inmediato de formación militar de 15.000 soldados ucranianos. En el Reino Unido, el nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, da un giro radical en materia fiscal para devolver estabilidad a la libra esterlina y a los mercados londinenses. Aquí en Francia persisten las huelgas en las refinerías, el 30% de gasolineras a nivel nacional con problemas de abastecimiento. Asume en Suecia el primer ejecutivo apoyado por la extrema derecha. Un auténtico giro en la historia del país escandinavo. Brasil, segunda vuelta el día 30 tras el debate contra Lula. El presidente Bolsonaro vuelve a cargar contra los sondeos, arremete con dudas sobre las urnas electrónicas. Tras este boletín, fútbol, la ceremonia de entrega del Balón de Oro 22 aquí en París. Un misterio auténtico, el galardonado a lo que ve. En controles a la Vidal, al micrófono Marcos García Herrera.
It is absolutely important that civilian objects, civilians are not targeted.
Arranque de mandato para el nuevo titular del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el austriaco Volker Türk, que exhortaba a no bombardear objetivos civiles, poblaciones o infraestructuras en momentos en que la capital ucraniana este lunes, Kiev o Kiev, era de nuevo objeto de ataques con drones suicidas identificados por Ucrania y Estados Unidos como de origen iraní. Entre 6 y 8 personas morían, sumando las fallecidas en distintos bombardeos, también ocurridos en Sumy, en el norte y en el centro del país, en Dniepropetrovsk. El Departamento de Estado en Washington amenazó con sancionar a cualquier persona o empresa que colabore en ese programa de drones iraníes Shahed utilizados por Rusia.
В истории украинско-иранских відносин закликав застосувати.
Más temprano, desde un refugio antiaéreo en Kiev, Ucrania pedía a su vez a la Unión Europea, a través de su canciller Dmytro Kuleva, más sanciones contra Irán, cuyos artefactos no tripulados habría adquirido en masa el ejército ruso. De Kiev hasta Bruselas, los 27 países del bloque europeo aprobaron la formación de 15.000 soldados ucranianos, 2.000 de ellos aquí en Francia, y una ayuda suplementaria de 500 millones de euros para el suministro de armas a Ucrania. Precisiones más temprano con RFI, nuestra corresponsal ante las instituciones europeas, Esther Herrera.
Los representantes europeos han dado más pasos de ayuda a Ucrania, porque ahora mismo
support in Ukraine remains our first priority.
La máxima prioridad para la Unión Europea es ayudar a Ucrania, ha asegurado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Los ministros de Exteriores han dado luz verde al envío de 500 millones de euros más para el envío de armas al país. En total, ya son más de 3.000 millones de euros los que se han donado por el momento solo para armamento, un paso totalmente inaudito en la historia de la Unión Europea. Pero 8 meses de guerra han hecho cambiar mucho las cosas en el bloque y prueba de ello también es que los ministros han aprobado la primera misión de entrenamiento de soldados ucranianos en territorio comunitario. Para empezar, se formará a 15.000 efectivos ucranianos, aunque se espera que sean muchos más, ha avanzado Borrell. La misión empezará ya en noviembre y tendrá un presupuesto de más de 100 millones de euros para los próximos 2 años.
Y de una trinchera beligerante a la de enfrente de Bruselas a Moscú, donde debían clausurar sus puertas los centros de reclutamiento militar abiertos hace casi un mes en la capital rusa. Precisiones a Orlando Torricelli.
Sin indicar el número de moscovitas movilizados en casi un mes, Sergei Sobyanin consideró que los objetivos de la movilización ordenada en base al decreto presidencial han sido enteramente cumplidos. El pasado viernes, el presidente Putin afirmó que no contempla un nuevo reclutamiento parcial y admitía de nuevo que la movilización anunciada el 21 de septiembre cometió varios fallos, como por ejemplo el alistamiento de varones no elegibles por enfermedad, edad o estatuto estudiantil. Según Moscú, 222.000 hombres sobre los 300.000 inicialmente previstos han sido ya enrolados y unos 16.000 se encontrarían ya en unidades implicadas en el teatro de operaciones, incluso en combates contra tropas ucranianas.
Hasta 9.000 soldados rusos serán desplegados en Bielorrusia para integrar un nuevo agrupamiento militar entre los dos países. Minsk asegura que será totalmente, únicamente defensivo. 12 militantes de la oposición bielorrusa fueron condenados este lunes por un tribunal de Grodno, apenas de 2 años y medio hasta 25 años de cárcel por cargos de terrorismo en relación con las protestas contra la reelección cuestionada en 2020 del autócrata Alexander Lukashenko. Según la ONG Viasna, cuyo fundador Alex Vyatsky recibía hace unos días el Nobel de la Paz, hay más de 1.300 presos políticos en Bielorrusia en la actualidad.
Il faut libérer les dépôts de carburant, libérer les raffineries qui sont bloquées, utiliser les moyens de la réquisition.
Liberar los depósitos de carburantes, las refinerías que siguen bloqueadas y requerir por vía legal a sus empleados. Proclamaba esta mañana del lunes el ministro francés de Economía Bruno Le Maire cuando persiste desde finales de septiembre en Francia una huelga en determinadas refinerías y depósitos de carburantes, en particular del gigante francés Total. Por la vía judicial, el gobierno obtuvo este lunes el requerimiento de 2 depósitos en el norte de Francia para brindar suministro a las gasolineras afectadas en un 30% según las regiones de promedio en todo el país. Histórico revés en Gran Bretaña para la inquilina de Downing Street, la primera ministra Liz Truss, cuyo flamante titular de finanzas, Jeremy Hunt, que lleva apenas 3 días en el cargo, anunciaba este lunes la anulación casi total de disminuciones de impuestos presentadas apenas un mes atrás por la sucesora de Boris Johnson. Sus días, los de Liz Truss, al frente del Ejecutivo, estarían contados en Londres. RFI, Daniel Postico.
El nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, ha anunciado la marcha atrás del recorte de 1 punto en los tipos impositivos de la renta el próximo año, que se suma a la cancelación del recorte fiscal a los más ricos. También ha confirmado la subida del impuesto de sociedades, ya publicado el viernes, y ha reducido a 6 meses solo la congelación de los recibos energéticos, en vez de los 18 meses anunciados por Truss. Hunt está intentando tapar el agujero de 55.000 millones de euros creados por el anuncio del paquete económico de Truss, que desestabilizó los mercados. Queda la duda ahora de qué hacer con la primera ministra después de que el Partido Conservador le impusiera a Jeremy Hunt el viernes y la obligara a cambiar sus medidas. Truss ya no manda en el gobierno y tiene las horas contadas a la espera de que el partido decida cómo hacer la transición hacia un nuevo líder.
Daniel Postico. Liz Truss pide disculpas esta noche al micrófono de la BBC, aunque contempla a la vez no dimitir, no tiene la más mínima intención, sostiene. Del resto de la actualidad europea, esto Colmo.
Omröstningen har utfallit med 176 ja-röster och 173 nej-röster.
Sucediendo a la socialdemócrata Magdalena Andersson, el dirigente conservador sueco Ulf Kristersson fue elegido como nuevo primer ministro por mayoría absoluta con un inédito influyente apoyo de la extrema derecha sueca que por el momento permanece fuera del gobierno. Ese segundo partido parlamentario de Suecia reacciona a continuación de Bodil Valero, ex eurodiputada ecologista sueca.
Los que han ganado son los suecodemócratas. Ellos más o menos todo lo que querían tener dentro de este contrato con los otros lo tienen. Y además tienen muy buenos puestos, ¿no?, en las diferentes comisiones, en el Parlamento sueco. Cosas, por ejemplo, que tienen que ver con asuntos exteriores también, y seguridad, etc. Y creo que el que ahora será el primer ministro está totalmente dependiendo de todo lo que ellos quieran. Y van a efectuar una política en los suecodemócratas, no una política liberal, como dicen que van a hacer.
Noticias de América en RFI.
Tenso ambiente en Puerto Príncipe hace unas horas entre manifestantes, fuerzas del orden desplegadas para evitar nuevos disturbios en plena estabilidad política, cuando a la vez se preparaba una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití, donde la situación es espantosa, según el jefe de la organización en esta intervención preliminar, Antonio Guterres.
We live in an absolutely dramatic situation. It's an absolutely nightmarish situation for the population of Haiti, especially Port-au-Prince.
Es una auténtica pesadilla, describía en rueda de prensa posterior el titular de la ONU al solicitar la intervención de no menos que una fuerza policial internacional, sino una militar para garantizar, dijo, soluciones al control de las pandillas en Puerto Príncipe, capital, y al suministro de ayuda hoy en día vital para la población con corredores humanitarios, precisó. Cuando se debate en ese foro de la ONU acerca de si Estados Unidos y Canadá deben encabezar un nuevo contingente hacia Haití, así se expresaba en el Consejo, discrepaba más temprano el representante de México sobre la situación en Haití, Juan Ramón de la Fuente.
El legado del colonialismo y de desafortunadas actitudes poscoloniales se han traducido en la pobreza, la exclusión, la desigualdad e incluso la degradación ambiental del territorio haitiano y explican en buena medida la situación que priva en el país. Menciono lo anterior porque aún hay quienes piensan que esos, los factores sociales que propician la exclusión, la desigualdad y la corrupción, no son temas de agenda para el Consejo de Seguridad.
Juan Ramón de la Fuente Ramírez, el representante de México en ese foro. Brasil, horas después del primer debate entre dos vueltas entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, definición el 30 de octubre, un sondeo CNT-MDA arroja todavía ventaja para el exmetalurgista del PT. El expresidente, el mandatario actual, volvió por su parte a cargar contra los sondeos de Datafolha o bien de IPEC, reiterando dudas además sobre el sistema electrónico de voto en principio infalible desde su introducción en 1996. Diego Vidal integra la consultora Perspectiva con este comentario inicial sobre el debate.
Sigue siendo un tema súper importante, ¿no? Porque ahí está el grupo en el cual, en los cristianos en particular, ahí la ventaja que tiene el actual presidente, ahí no se puede ganar. O sea, Bolsonaro seguramente va a ganar entre los evangélicos. Pero también hay un tema de corrupción, que este también sigue siendo un tema súper importante y fue un tema de anoche. O sea, cuando Bolsonaro empieza a hablar de los escándalos de corrupción que hubo durante los gobiernos del PT, Lula sigue sin respuestas objetivas y respuestas que de hecho le sirvan para combatir las acusaciones que le hace el actual presidente.
¿Todavía se teme a que Jair Bolsonaro y sus electores puedan poner en duda el resultado de la elección por si Bolsonaro pierde esta elección?
Sí, sigue un tema, ¿no? Incluso hoy me parece que el presidente nuevamente ha hablado de este tema, de que no confía en las urnas de votación. Entonces, me parece que este discurso del presidente va a permanecer y si él pierde por muchísimos pocos votos, me parece que ahí sí Bolsonaro sacaría nuevamente ese discurso de que hubo fraudes, de que las votaciones no se hicieran según la ley y cosas de ese tipo.
Tiago Vidal, de la consultora Perspectiva, a esta hora ha batido un periodista en Córdoba, Colombia.
Les voisins du 12 bis.
Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous venez faire en France?
Je ne comprends pas.
Siga las aventuras de Billy, una joven estudiante que se muda a París.
Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés. Loyer, 1200 euros.
Y aprenda el francés a través de situaciones concretas de la vida cotidiana.
Bonjour, je peux vous aider?
Des tickets, s'il vous plaît.
Les voisins du 12 bis, pronto en los programas en español de RFI.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Y aquí en París nos vamos rumbo al Teatro del Châtelet, donde fue otorgado el Balón de Oro 2022 al delantero francés Cabe. Carlos Herranz, más detalles.
Bueno, el vainqueur du Ballon d'Or 2022, y yo soy ravi de esta recompensa, es por todo Karim Benzema.
Así lo anunció Zidane, aunque no había sorpresas. Era el gran favorito y se alzó con su corona. El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, se ha alzado con el Balón de Oro este lunes por la noche en París en una ceremonia en el céntrico Teatro de Châtelet y sucede así al argentino Leo Messi, ganador de la edición 2021. Con 44 goles en 46 partidos y sobre todo su contribución para ganar la Champions League y el título de Liga, los avales de Benzema le habían dejado el galardón en bandeja. El francés rompe el dominio de la dupla formada por Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que con 6 y 5 galardones han copado titulares, goles y premios desde 2008. Benzema recogió el trofeo nombrando a dos referentes en su carrera.
Car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo.
Entre las mujeres, también el nombre de la favorita, el de Alexia Putelas, que ya se llevó a casa la última edición. La capitana del Barcelona partía como máxima favorita tras una temporada en la que consiguió el triplete nacional, Liga, Copa y Supercopa. Así hablaba con la prensa tras recoger el galardón.
Sorpresa no diría, pero sí que es verdad que no os voy a engañar, y cuando me lesioné el día antes de que empezara la Eurocopa, pues no pensaba en esto, ¿no? Pero luego ya lo veía un poco lejos, pero bueno, como sabéis también el criterio ha cambiado y va por temporada deportiva, entonces creo que el jurado se ha basado en eso.
Pablo Páez Gaviria, Gavi, ha sido distinguido con el Trofeo Copa, que reconoce al mejor jugador joven del mundo. El azulgrana recoge el testigo de su compañero y amigo Pedri, que lo ganó en 2021 y se convirtió en el primer español en levantarlo. Pedri sobre Gavi.
Bueno, para mí ver a Gavi aquí es un orgullo, paso muchas horas con él y veo cómo trabaja y cómo se deja la piel en el campo cada partido, y la verdad pues me encanta tenerlo a mi lado y ojalá pues podamos estar muchos años más juntos. Es un premio que te premia a un año de trabajo, y estar aquí pues en una gala con los mejores jugadores del mundo para mí es un orgullo, y siempre pues estaré muy agradecido de volver a venir cada año que pueda tener el privilegio de venir.
Y todo ello dentro de una edición del Balón de Oro que ha añadido una vertiente social a su esencia con el galardón Sócrates para proyectos caritativos asociados al fútbol, y en el que en las ruedas de prensa unos y otros han intentado responder como mejor han podido a la polémica organización del Mundial de Fútbol de Qatar, que planeaba sobre la atmósfera del teatro. Desde el Teatro de Châtelet en París, Carlos Herranz, RFI.
Radio Francia Internacional, próxima cita informativa a las 10 GMT, este martes 18 de octubre, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y en estos estudios con Jordi Batallé, más temprano el guitarrista argentino Horacio Burgos.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando aquí en París, bien entrado el otoño, las temperaturas de esta mañana eran más que suaves para esta época del año, más que agradable, esto comienza a ser inquietante. Y si a esto añadimos el otoño caliente que vaticinan sindicatos con huelgas y manifestaciones aquí en Francia, contra el aumento del coste de la vida y no de los salarios, tenemos la impresión de estar en una tierra que arde. Impresión que comparte sin duda nuestro invitado de hoy, el guitarrista argentino Horacio Burgos, quien acaba de presentar aquí en París su nuevo disco, Tierra que Arde. De este nuevo disco, tenemos la suerte de tener con nosotros a Horacio Burgos. Muy buenas tardes, Horacio.
Buenas tardes, Jordi, gracias por la invitación.
No, y muchísimas gracias por volver, que estamos escuchando precisamente claro. El disco, estuviste aquí hace unos años ya. El título de vuestro disco no deja de inquietarme. ¿Compartís esa sensación de que la tierra está ardiendo a nuestros pies?
Sí, absolutamente. Literal, simbólicamente, alegóricamente, como quiera, pero literalmente sobre todo, ¿no? Acá se utiliza un tema, un título generalmente que puede llegar a ser, te digo, como poético, simbólico o alegórico, pero en este caso había también compartido una literalidad con lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel pienso y siento mundial. Y también te digo una cosa, en donde yo vivo, allá en Córdoba, son frecuentes los incendios. Bueno, como me he enterado que también ha habido, por supuesto, sí, en distintas partes del planeta. Y bueno, y este título alude justamente, sí, más que en ningún otro momento a esta situación, ¿no?
Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1962 y que me contabas que hace unos años que tu abuelo te enseñó el respeto a darse a sí mismo ese espacio para ese tiempo, para hacer música, ¿no?
Sí, así es.
Es más importante que nunca hoy en día que estamos solicitados por teléfonos, ordenadores, pantallas.
Yo creo que sí, justamente, porque hay como una... No te puedo decir que haya una demanda, porque bueno, la demanda siempre otra cosa, pero desde hace un tiempo a esta parte, incluso te diría que hasta desde la última vez que nos vimos hasta ahora, esto va creciendo como en una manera bastante inquietante, exponencial. Digo, ver digamos, la gente que nos, bueno, la gente, nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que hay grados. Estar muy, muy, muy atrapados por una cuestión inclusive visual, más que auditiva, ¿no? Entonces, sí, la verdad que las intimidades y poder recuperar un poquito la relación de lo íntimo o bueno, escucharse más, no escuchar tanto afuera, porque la verdad es que las voces afuera son como una como gritos que piden cosas, ¿no? Y en realidad uno podría escucharse un poquito más a uno mismo, ¿no?
La música es como un viaje interior.
Sí. Sí, tendría que ser eso. No quiero ser tan taxativo con las definiciones, porque para alguna gente, para algunas personas también la música es un viaje, qué sé yo, es un viaje hacia afuera, ¿no? El productor de música que está pensando en vender solamente canciones, obviamente no está en ese viaje interior. No digo que no lo tenga, pero evidentemente el acento está puesto en otro lado. Yo creo que el arte en general es siempre un viaje hacia el interior, ¿no?
Tu abuelo se encerraba, ¿no? En la habitación, me contabas,
sí,
para tocar.
Claro, yo no sé si él lo hacía de forma exprofeso, yo pienso y siento que no, pero a mí me quedó esa referencia, digamos, sin hablar acerca de eso, el hecho de que tuviera ese ritual, como ya te he contado y como he contado muchas veces, pero para mí es fundacional, el hecho de que él viniera de ese trabajo que le daba el dinero, pero que también le gustaba porque él era el constructor de los de antes, digamos que construía casas y era albañil, y el ritual de hacer música todas las tardes a la caída del sol, pero que era así, yo recuerdo que era así, que él no dejaba entrar a nadie a su habitación, era como un sitio sagrado, ¿no? Como un templo. Yo entraba, no recuerdo cuál fue el primer momento, pero sí, pero entraba y viste cómo es, bueno, viste cómo es el inconsciente, de alguna manera, o eso que uno va referenciando y que después queda, ¿no? A mí me queda esa habitación, el sonido de la guitarra acústica, nadie, salvo yo, para escuchar, y él mismo. Y bueno, tomar eso como un rito que me sigue quedando y está ahí, ¿no?
Como nos decías, en el 85 dejas Buenos Aires para instalarte en Córdoba. Se te pegó el nomadismo de los gitanos, del flamenco. ¿Por qué te vas a Córdoba?
Ayer empecé el último concierto que hice en París, que ese lo hice, no lo hice con Carlos Buschini, mi amigo, sino que lo hice solo en esta oportunidad, y empecé con Piedra y Camino, ¿no? Con Piedra y Camino, y estaba la cuestión del peregrino, ¿no? Y yo creo que, viste que a veces uno lee libros con muchísimas páginas para tratar de entender algo que una canción o un poema te lo dice en forma mucho más directa. Y Piedra y Camino, esta cuestión del peregrinaje, yo creo que en general los artistas tienen un poco eso, ¿no? De peregrinar hacia adentro, como decíamos hace un ratito, y hacia afuera. En el caso del hacia afuera, yo sí, bueno, me fui buscando otras cosas que, bueno, en su momento encontré en Córdoba y ya me quedé, ¿no? Y lo mismo sentí cuando empecé a viajar a Japón, a Europa, y cada vez siento esa suerte de complejo de Ulises también, que era lo que hablábamos el otro día con este magnífico músico Tomás Gubich. Hablábamos mucho de Ulises, Ítaca, de seguir buscando una tierra que no está tal vez en ninguna parte, ¿no? Y que finalmente, vuelvo al tema del arte, cuando tú estás tocando o dibujando o escribiendo, o la gente escuchando, porque me lo ha dicho también, ahí hay una suerte de regreso a una patria que a lo mejor tiene que ver con ese lugar en donde uno se siente muy bien, ¿no?
Y de la imposibilidad de volver, estamos hablando, ¿no? Al mismo sitio.
Bueno, ahí se plantea esa suerte de oxímoron, esa suerte de dialéctica o paradoja, ¿no? Que es el viaje de Ulises, ¿no? Que querer volver y tal vez en un momento, bueno, aún volviendo, hay un magnífico poema de Borges, que ahora no lo voy a recordar, que es Odisea, libro 23, que habla de que cuando Ulises retorna, yo voy a cometer ahora la terrible falta de explicar un poema, pero hay una frase, porque no me recuerdo ahora los versos, pero habla de cuando él ya regresa a Ítaca, pero no regresó a ningún lado en realidad, porque termina diciendo, ¿dónde está aquel hombre que en los días y noches del destierro vagaba por el mundo como un perro y decía que nadie era su nombre? Terrible. Vuelve, pero no vuelve.
Hablando de perros que vagabundean por el mundo, tú has tenido una vida muy intensa viajando. Recuerdo esa gira a Japón cambió tu vida esa gira.
Yo pienso que sí, porque bueno, era una gira con músicos realmente de alta talla, no por el nombre solamente, sino porque ellos hacían una música que a mí me gustaba mucho, yo admiraba mucho. Bueno, como Hugo Fattoruso, el pianista y compositor uruguayo, Jorge Cumbo, y Tomohiro Yajiro, el compositor y percusionista de Japón, que fue el que armó la gira. Sí, ese fue un antes y un después, ¿no? Primero por la cantidad de conciertos. Hicimos 39 conciertos en 2 meses. Conciertos que exigían estar también, como te decía, a una altura en cuanto a lo musical, ¿no? Que yo no sé si la tendría, pero ahí me tuve que poner a punto. Y después sentir lo que era una gira, ¿no? Ir tocando en distintas ciudades, tratando de cuidar la energía como se pudiera, y cada noche era distinta, porque la música que hacíamos tenía bastante del elemento jazzístico, no por el estilo, sino por la manera y las formas de tocar cada noche cosas, los mismos temas, pero en forma distinta.
Sin decirle la importancia que tiene la guitarra ahí para los japoneses, ¿no?
Sí,
hay más aficionados a la guitarra allí que quizás que en España, casi.
Sí, yo ahí descubrí, por ejemplo, cosas, bueno, sí, de flamenco, de folclore, de tango, que tenían más, digamos, disponían de más elementos o soportes de los que yo conocí en Argentina, por ejemplo, ¿no?
Volviendo al disco que acabáis de presentar aquí en Francia, el dúo es Entreverados, que quiere decir imbricados, ¿no? Sí, casi sí. Como dos ríos que se reúnen para ir a parar.
Sí, al mar, como una mixtura. Bueno, en realidad el entrevero es una expresión tal vez criolla o tal vez de las milongas o de Buenos Aires, que el entrevero es como algo que se puede hacer entre dos, pero que puede llegar a ser como una especie de no sé, decirte como están entreverados, o hay un entrevero, es como algo como una especie de previo combate, ¿no? Hay una tensión que puede, bueno, culminar en distintos sitios.
Curiosamente, Carlos el Tero Bruschini nace en Córdoba, pero no se muda a Buenos Aires, se muda a Italia, cerca de Milán, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Cómo os conocisteis?
Nosotros estuvimos juntos, pero no sabíamos que estábamos en el mismo lugar, en un lugar que se llama La Colmena, una gran escuela de música de Córdoba, de la cual han salido y siguen saliendo músicos así muy, muy inspirados, de la cual fui docente hasta hace muy poquito. Y en la década del 80, bueno, yo estaba enseñando ahí y Carlos era alumno de jazz, de guitarra jazz. Pero bueno, ya te digo, ahí convivíamos, pero no supimos de nuestra existencia mutua. Esto me enteré yo años después cuando nos juntamos. Y nos volvimos a encontrar en el 2007, ya yo viviendo en Villa Jardino, en Córdoba, y él volviendo a Despeñaderos, que era su lugar de origen en Córdoba. Y ahí, bueno, ya nos, a partir de un grupo que se llama Gaia, que está Gerardo Di Giusto y Ascar Caneco y dos japoneses y Carlos, escuchando ese disco, bueno, tuvimos un encuentro y nos prometimos en algún momento hacer algo juntos, ¿no? Que eso finalmente ocurrió varios años más tarde en una de las giras que yo hice a Europa.
El primer disco que hicisteis fue Entreverados.
Exactamente, sí. El título salió de una milonga que yo tocaba de un gran músico llamado Carlos Moscardini, un guitarrista de Buenos Aires, que tiene una milonga que se llama Milonga del Entrevero. Bueno, empezamos con ese tema a tocarlo y bueno, ahí vimos que había lo que llamamos química para tocar, y entonces el título después del dúo salió de esa milonga.
Muchísimas gracias, Horacio. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Do
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.